Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Tras masacre de El Paso, exigen a Trump cese discurso de odio y división. Con cauto entusiasmo, indígenas y afromexicanos de California opinan sobre reforma constitucional. Buscan respuestas ante éxodo migratorio centroamericano. Indignados por la masacre en El Paso, Texas, considerado el mayor ataque contra la comunidad latina en la historia reciente del país, una decena de organizaciones sociales protestaron frente a la Casa Blanca. Líderes de la coalición demandaron al presidente Trump que ponga fin a sus políticas racistas, xenófobas y antiinmigrantes, que dicen inspiró al individuo supremacista blanco que perpetró dicha masacre. José López Zamorano tiene el reporte.
Hasta el jardín frontal de la Casa Blanca llegaron algunas de las principales organizaciones de defensa de los migrantes.
El mensaje de todas estas organizaciones nacionales es que nunca este país debe reelegir o elegir a un presidente racista.
Héctor Sánchez, líder del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, LACLA, cree que el peor ataque de odio contra hispanos en la historia de Estados Unidos debe convertirse en un llamado a la acción para vencer a Trump en las elecciones del 2020.
Ya basta a toda esta ola antiinmigrante, a toda esta ola antimexicana, a toda la antimexicanidad que este presidente ha creado.
Al menos 8 mexicanos se encuentran entre los 22 muertos en la masacre del Paso, Texas. 19 de los fallecidos tienen apellidos latinos. El atacante Patrick Crucius los eligió como blanco de su ira ante lo que considera una invasión hispana de Texas.
Me siento muy triste, me siento muy mal por ser latino.
Juan Carlos Espinosa decidió dejar el trabajo para acudir a la manifestación porque está convencido de que se trató de un ataque contra toda la comunidad de color.
Esto no es un ataque a los mexicanos, esto es un ataque a nosotros los latinos. Entonces sí me duele mucho. Me duele mucho todo lo que está pasando.
Por su parte, el presidente Trump, en un mensaje de Twitter, pidió por primera vez, desde que ocupó el puesto, endurecer las regulaciones para comprar armas de fuego. Un día después, en un mensaje leído en un teleprompter desde la Casa Blanca, condenó por primera vez el extremismo doméstico.
En una voz, nuestra nación debe condenar racismo, bigotría y white supremacy.
Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el prejuicio y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo por Berenice Bonilla, dirigente de la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles, quien tiene razones para dudar de la sinceridad del presidente, porque después de la tragedia de Parkland no volvió a hablar del control de armas, ni ha cumplido su compromiso de elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas de fuego.
Demandamos acción y demandamos reforma. Somos El Paso y estamos aquí para demandar pues, que el gobierno nos respete y para que haya cambio real.
Actualmente la ley no exige la revisión de antecedentes a quienes compren armas en ferias ambulantes, mercados o entre particulares. La iniciativa de ley HR 8, aprobada hace poco en la Cámara de Representantes, obligaría a los particulares a recurrir a un negocio autorizado para casi cualquier venta de pistolas o rifles. Sin embargo, la propuesta está siendo bloqueada en el Senado por el líder republicano Mitch McConnell.
Y este presidente nos trata de decir que tenemos miedo, pero nosotros sabemos nuestro poder.
María Teresa Kumar, líder de la organización Voto Latino, considera que para lograr reformas profundas sobre el control de armas de fuego y reducir las masacres diarias, se necesitan cambios en la esfera política y los latinos pudieran hacer la diferencia.
Cuando el latino vota, el 80% de nosotros salimos a votar, pero tenemos 15 millones de gente en nuestra comunidad que no está participando.
Si los republicanos, que siguen sin abrir la boca ante las dos últimas masacres, y el líder del Senado no llama a una sesión extraordinaria, el Congreso regresará del receso de verano hasta septiembre. Y las organizaciones que convocaron a la protesta dicen que seguirán presionando para que la Casa Blanca y el liderazgo republicano tomen medidas en contra de los supremacistas blancos y el control de armas de fuego. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
En En medio de un encendido debate sobre cómo responder ante la ola de refugiados centroamericanos a la que el actual gobierno califica de una peligrosa invasión, un grupo de defensores de los derechos humanos de Estados Unidos visitó esta semana Guatemala y México. Entre los asuntos que investigaron estuvo el de los acuerdos de tercer país seguro que busca Estados Unidos con países de la región. Óscar Chacón, director de Alianza Américas y figura líder de la delegación, platicó con Samuel Orozco.
Hemos estado en un maratón de conversaciones con diferentes organizaciones que trabajan, no solamente con migrantes, sino con la realidad económica de derechos humanos, principalmente indagando sobre por qué tanto guatemalteco se sigue yendo de este país, como también indagando sobre cómo ve la gente que trabaja en temas de migrantes y de derechos humanos aquí en Guatemala, el recién adoptado acuerdo de tercer país seguro que se anunció recientemente entre los Estados Unidos y Guatemala. Y definitivamente la problemática que hace que tanta gente se vaya de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, para mencionar algunos, no es una problemática que está en vías de solventarse. Y me refiero específicamente a las condiciones de inseguridad económica, de exclusión económica, la situación de seguridad ciudadana que afecta a tanta gente en este país, en el ámbito rural como también en el ámbito urbano. Estas condiciones, nadie de con quienes hemos conversado nos da ninguna pista de que estas condiciones estén por superarse. En ese sentido, creo de que va a seguir siendo cierto que mucho guatemalteco va a seguir huyendo, y nos dicen que son entre 350 y 400 personas que se van de Guatemala diariamente. A esto súmale los cerca de 1.400, 1.500 personas que ingresan a territorio guatemalteco diariamente de otros países centroamericanos y más allá, que también pasan por Guatemala. Y ante esto, lo que hemos ya establecido es que, a pesar del acuerdo que se firmó entre Estados Unidos y el gobierno de Guatemala, no existen las condiciones en Guatemala como para que Guatemala funcione como un país seguro para personas que transitan por este territorio. Imagínate tú que hay únicamente un centro de detención para personas extranjeras en este país con la capacidad de poder tener hasta 80 personas detenidas en este país. Es el único. Y en ese sentido es extremadamente preocupante que este acuerdo se vaya a querer poner en vigencia, y más bien la lección que nosotros nos llevamos, al menos parcialmente, de Guatemala, es que vamos a tener que trabajar con el Congreso de los Estados Unidos para buscar otras maneras de abordar la situación centroamericana, la situación guatemalteca, de manera que podamos bregar con lo que verdaderamente causa que la gente tenga el grado de desesperación que le lleve a irse de su país. Y esto es cierto no solo para Guatemala, sino también cierto para Honduras y El Salvador.
¿Y de México qué esperas averiguar, qué esperas encontrar en México, Óscar?
Lo que queremos constatar es de qué manera han cambiado las prácticas de detención, las prácticas de deportación. Nos interesa hablar con quienes ya han visto el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur para conocer hay o no respeto a los derechos humanos, y tratar también de averiguar qué grado de capacidad tiene también México para verdaderamente responder a lo que en un primer momento el presidente López Obrador señaló, y es que hay que bregar con las causas económicas, sociales, políticas que hacen que la gente se vaya, y no necesariamente darle una solución policíaca al tema de los flujos migratorios.
Fue Óscar Chacón, director de Alianza Américas, red de organizaciones latinas y caribeñas con sede en Chicago, Illinois, entrevistado desde Guatemala. Con el objetivo de conseguir propuestas ciudadanas para atender las rezagadas demandas de las empobrecidas y olvidadas comunidades indígenas y afromexicanas, el gobierno mexicano organizó una serie de foros de consulta pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que luego de la consulta propondrá una reforma constitucional ante el Congreso, donde goza de mayoría amplia. Todos los foros se realizaron en México, excepto uno, que se celebró en Los Ángeles, donde hubo muestras de entusiasmo mezclado con escepticismo. Rubén Tapia cubrió el encuentro.
hoy está rigiendo la energía del Nahual Noj.
Inician la jornada con una ceremonia indígena. Acto seguido, en las instalaciones del Centro Laboral de UCLA, Gerardo Albino González, vocero del director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, da inicio al último foro de consulta indígena y afromexicana y el único realizado fuera de México.
Me honro declarar inaugurado este foro de consulta libre, previa e informada.
Para así y llenos de entusiasmo.
Un aplauso organizado.
Más de 60 participantes de 9 grupos y pueblos indígenas, principalmente de Oaxaca, se repartieron en 6 mesas de trabajo.
Y si ya saben la mesa, sigan a los facilitados, si no...
En una de ellas, un grupo de jóvenes discutieron sobre los estigmas que enfrentan.
Ha creado que muchos indígenas tengan este resentimiento.
De sus demandas históricas.
De repagar los daños que se han hecho, ¿no? México nos debe mucho.
Y lo que demandan del nuevo gobierno.
Lo que ocupamos es que se involucre en hacer esa conciencia.
Después de poco más de 2 horas de discusión, compartieron sus acuerdos en una asamblea plenaria.
Conservar y respetar la soberanía original de los pueblos y naciones indígenas.
La mujer indígena debe de tener derecho a la tierra y al patrimonio independientemente de su estado civil y o migratorio.
Muchas de nuestras comunidades se han opuesto a los megaproyectos porque las consultas no son conducidas de manera legal.
Lo que estamos viendo es un proceso de cambio histórico de larga duración.
El doctor Pablo Yanes Rizo es uno de los integrantes del grupo de expertos que asesora esta consulta ciudadana.
Están planteando la necesidad, pues no solo de mejores políticas, sino de un concepto diferente de la nación y un concepto diferente del desarrollo.
Con el doctor Yanes está de acuerdo la joven María Flores, quien nació en Los Ángeles de padres del estado de Guerrero.
Pienso que es algo histórico. Tiene la capacidad de proyectar como más un movimiento en favor de las comunidades indígenas.
Por su parte, Porfirio Hernández, migrante triqui, quien viajó casi 4 horas desde la ciudad de Madera, considera que el viaje valió la pena.
Esta es la primera vez que el gobierno mexicano se acuerda de la gente indígena. Los gobiernos que han pasado se acuerdan nada más las votaciones, después de ahí ya lo dejan en el olvido.
El afromexicano Jesús Noyola, originario de Guerrero y que llegó del condado de Ventura, criticó la discriminación presente en la misma comunidad.
Soy del estado de Guerrero y me han preguntado, ¿eres de Cuba, del Salvador?
Y también demandó que la Secretaría de Educación reconozca a su comunidad en los libros de texto.
Que se informen en contexto que hay una tercera raíz en México.
Junto al entusiasmo generado por esta comisión popular en California, algunos reclamaron la prontitud de la invitación, la falta de más comunidades que viven en Estados Unidos en esta consulta y que se mantendrán vigilantes, dice Oralia Maceda Méndez.
Asegurar que sean integradas, pero también asegurar que se cumplan.
Según cifras oficiales, más de 55 consultas similares se realizaron en México. En total, participaron más de 27,000 autoridades y representantes de 68 pueblos. Con estos resultados, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentará una reforma constitucional. Se espera que el Congreso de mayoría morenista apruebe la reforma, que además fue una de sus promesas de campaña. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de National Endowment for the Arts y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escriban con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.